¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este 21 de diciembre, que no es un domingo cualquiera. Primero, por las elecciones autonómicas en Extremadura. Segundo, porque es la víspera del sorteo de la Lotería de Navidad, que, como manda la tradición, llega a dos días de la Nochebuena. Y tercero, porque hemos estrenado oficialmente el invierno, que irrumpe con todos sus atributos. Bajan las temperaturas, el día se mantiene inestable en buena parte de la península y llegan las nieves. Esta tarde la cota baja hasta los 900.100 metros y ya mañana lunes ese descenso térmico va a ser más evidente con la aproximación de una masa de aire polar marítima. Esto va a provocar que las nevadas se extiendan más allá de las cordilleras, con una cota que puede bajar localmente de 600 metros. En Extremadura, a esta hora estamos pendientes del primer dato de participación con cierta entidad. Será en unos minutos, porque a las 11 han lanzado un avance, pero a esa hora los colegios apenas llevaban dos horas abiertos y tampoco había opción de comparar, porque en las autonómicas de 2023 no ofrecieron porcentajes a esa hora. El tópico de que la participación es clave es una obviedad, aunque los sociólogos no se pongan del todo de acuerdo a quién perjudica más, dependiendo del momento político o social en el que nos encontramos. Lo que siempre nos han contado es que participaciones muy altas benefician a los partidos de izquierdas, aunque eso no siempre se cumple. Y en estas elecciones en Extremadura, según han venido apuntando todos los sondeos, tampoco lo va a hacer si es que el porcentaje de votantes es elevado. Hace dos años, la participación superó al cierre de los colegios electorales el 70%. El interés por estas elecciones en Extremadura es máximo por varias razones. Es la primera vez en la historia que se celebran unos comicios regionales sin que coincidan con ningún otro proceso electoral en España. Es la primera vez en la historia de España que uno de los principales candidatos, en este caso el del Partido Socialista, concurre estando imputado y procesado. En primavera se va a sentar en el banquillo acusado de presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. El tribunal que le juzgue deberá determinar si creó una plaza específica cuando era presidente de la Diputación de Badajoz para colocar al hermanísimo de Pedro Sánchez. Y no, esto no es novedad. No es la primera vez que los extremeños votan en diciembre, porque ya lo hicieron en 2015 en aquellas generales que hubo que repetir al año siguiente. Y además de todas estas cuestiones, el interés lo marca si María Guardiola va a conseguir la mayoría absoluta. La decisión de adelantar las elecciones no deja de entrañar un riesgo, y el resultado va a determinar si el PP ha acertado o no. En la política española hay antecedentes de adelanto electoral, aunque con resultado dispar. Guardiola tiene como gran referente Isabel Díaz Ayuso, y la jugada maestra que la presidenta madrileña hizo en 2021. Entonces gobernaba con Ciudadanos, estaban en el ecuador de la legislatura y, viendo lo que cocinaba este partido con el PSOE en la región de Murcia, llamó a las urnas en Madrid. Duplicó los escaños que tenían y a partir de entonces Ayuso gobierna en solitario. Esta es la aspiración de María Guardiola, a la que todos los sondeos le dan como ganadora, creciendo de forma considerable, pero sin alcanzar los 33 diputados en los que está fijada la mayoría absoluta en Extremadura. Si mejora su representación parlamentaria, se va a agarrar a eso, aunque tenga que mirar a Vox. Ahí justificará el adelanto electoral, a pesar de que no pueda gobernar sin apoyos. Se mide, por tanto, la entidad de la victoria del PP y también la envergadura de la derrota del Partido Socialista. El candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, lo tiene todo en contra. Con su procesamiento, con los casos de corrupción en su partido y con las denuncias por acoso sexual contra dirigentes socialistas. ¿Por qué no han buscado en el PSOE otro candidato? Incluso para afearle su maniobra poco ética, pasando por encima de varios compañeros hasta poder ser diputado y, por tanto, aforado. Pues porque haber buscado otro candidato contrarreloj habría supuesto reconocer que el hermano del presidente es un delincuente. Ha sido una decisión de Sánchez para extender el relato de la persecución mediática y judicial contra su entorno más íntimo. Y para presentarse también, como ha hecho el presidente del gobierno en Extremadura, junto a Gallardo, como las principales víctimas de este proceso, a ver si la pena va acompañada de votos. Extremadura siempre ha sido un feudo tradicional del PSOE, donde han gobernado durante 36 años en varios periodos. Ahí están las mayorías aplastantes de Rodríguez Ibarra y las dos mayorías absolutas de Vara. Guillermo Fernández Vara ganó incluso en 2023, aunque sin escaños suficientes para gobernar, y ahora, apenas 2 años después, se prevé una victoria del PP superior a los 10 puntos de ventaja sobre el Partido Socialista. ¿Va a llevar esto a una reflexión a Sánchez? El mensaje lo tiene ya preparado. Si Guardiola gana, por mayoría absoluta, ahí lo tiene algo más complicado. Pero si no, por mucho que crezca el PP, afeará a los de Feijóo, que están secuestrados por la ultraderecha. Elecciones en Extremadura que van a servir también para medir el apoyo a Vox, a los de Santiago Abascal, que según los sondeos y según los analistas, no solo va a pescar en el caladero de votos del PP, que es su nicho habitual, sino también en aquellos desencantados del Partido Socialista. Aunque parezca inverosímil, los sociólogos ven un trasvase de votos del PSOE a Vox. Lo que sí hay clara es una cosa. Independientemente de lo que ocurra esta tarde en Extremadura, Sánchez va a seguir aferrado al poder, sin poder sacar adelante los presupuestos y acorralado por los casos de corrupción en su entorno más íntimo y por las denuncias de acoso sexual contra dirigentes socialistas. Tenemos ya ese dato de participación. A las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde han votado ya el 37,2% del censo electoral en Extremadura. Si miramos lo que ocurrió hace justo 2 años en las autonómicas de mayo de 2023, entonces fueron 41,65. Estamos hablando, por tanto, de en torno a 4 puntos menos los que habrían votado a las 2 de la tarde en estas autonómicas del 21 de diciembre en Extremadura. Ya sabes, a partir de las 8 de la tarde, aquí en COPE, programa especial desde Mérida, comandado por Jorge Bustos. Le va a acompañar también Pilar García de la Granja y un amplio equipo de profesionales que van a estar en todos los puntos donde está la noticia para contarles segundo a segundo el escrutinio y también todo el análisis de una jornada que, no tengan duda, va también a tener un análisis en clave nacional. Están pasando más noticias en este domingo, aparte de las elecciones, aparte de la llegada del invierno, aparte de la víspera del sorteo de la lotería de la Navidad. Te las cuenta ya María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE. Entre los casos de presunto acoso sexual o laboral que azotan al Partido Socialista hay varios que ponen al PSOE gallego en el punto de mira, especialmente el del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. Crece el malestar entre los militantes con su secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, por la gestión del caso. El PSOE gallego se reúne mañana en un comité nacional para abordar esta revuelta interna. Y mañana también se reúnen los sindicatos sanitarios con el Ministerio para revisar de nuevo el borrador del Estatuto Marco, que incluye la rebaja a 35 horas semanales y el reconocimiento de la jubilación parcial anticipada. Piden seguir negociando hasta alcanzar un acuerdo que verdaderamente les beneficie. Y te cuento más asuntos, pero en el plano internacional. Nos vamos hasta Australia, donde se cumple una semana del atentado en la playa de Bondi, en el que 2 tiradores acabaron con la vida de 15 personas cuando celebraban la festividad judía de Hanukkah. Hoy se ha rendido homenaje a las víctimas, pero a su llegada al evento conmemorativo, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha sido abucheado. El gobierno australiano ha declarado este domingo como un día de reflexión nacional y ha anunciado un paquete de medidas para reforzar el control de armas en el país.
Y a esta hora lo que tenemos es fútbol en directo también. Teresa Vasallo.
Alcanzamos ya el minuto 9 en Montilivi. Girona 0, Atlético 0. La gran novedad en el 11 de los colchoneros es que Marcos Llorente ha vuelto a ser titular después de lesión. Además, a las 4 y cuarto el Barcelona se mide a un Villarreal que va tercero en la Liga, pero lo va a hacer sin Pedri, Gavi, Dani Olmo y Araujo. El que tampoco estará es Christensen en el Alcondis.
Ya es oficial, Christensen tiene una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión que se produjo de forma fortuita a raíz de un mal gesto durante la sesión de entrenamiento de este sábado. Hoy ha pasado pruebas médicas, de momento se opta por un tratamiento conservador, no pasará por el quirófano, no se especifica el tiempo de baja, dependerá, dice el comunicado del Barça, de la evolución del jugador.
Además, a las 6:30 hay un Elche-Rayo Vallecano y a las 9 Betis-Getafe en segunda división. También tenemos fútbol en directo, Málaga 0, Almería 0.
Gracias, Teresa. Son las 2:10, es la 1:10 en Canarias. Síguese Mediodía Cope.
Antonio Herraiz.
Mediodía Cope.
Estar informado. Esta Nochebuena, en COPE...
Un servidor, Herrera Carlos...
Herrera en familia y en Navidad.
Tiene el inmenso placer de asomarse a los micrófonos de COPE, que es una forma de asomarse a su vida.
Este miércoles, desde las 6 de la tarde, Carlos Herrera pone banda sonora a tu Nochebuena.
El sonido que decora nuestra tarde previa a la cena de Nochebuena.
La Navidad se escucha en COPE.
Sí, nosotros buscamos esa forma, esa calidad que nos permita llegar donde no llegamos. Y no pasa nada, es normal. Buscar esa pieza que nos falta. Todo el mundo busca esa pieza.
En Sangobán y Sober tenemos todas las piezas para ahorrar en tu factura energética, ya que somos la solución de aislamiento. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
En COPE, Carlos Herrera y Manolo Lama comparten contigo la emoción de la Navidad.
Vamos a ver, Carlos, ¿qué te trae siempre la Navidad año tras año?
La Navidad me trae familia, alegría, luz, un nacimiento y, bueno, esa calma que solo tiene la Navidad.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Nos situamos a las 2:12 en Extremadura. Adrián García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, con lo último de ese avance de participación publicado a las 2 de la tarde, con más entidad que el de las 11, que nos permite también comparar con el que se registró a esa misma hora en las elecciones autonómicas de hace justo 2 años. Estamos hablando de un 35,78% de los electores convocados. Y son casi, Adrián, si no me salen mal los números, casi 6 puntos menos que en los comicios de 2023 a esa misma hora.
Sí, porque se ha dado un primer dato, pero ahora ya se ha actualizado, 35,74% efectivamente de participación, que hablamos de un 5,91% menos que respecto a 2023. En 2023, a esta hora, había un 41,65% de participación. Es una caída de 6 puntos que confirma las sensaciones que teníamos esta mañana a pie de urna. El ambiente era triste, de un ritmo muy bajo, de una afluencia muy baja de electores, y efectivamente este dato lo confirma, caída de casi un 6%.
Bueno, los colegios van a permanecer abiertos hasta las 8 de la tarde. No sé si está influyendo el tiempo. Esta mañana nos contabas a primera hora que sí, que era una climatología inestable y que el cielo estaba encapotado en muchos puntos de la región. ¿Cómo ha ido evolucionando?
Pues es verdad que, por ejemplo, aquí en la capital extremeña, en Mérida, el día ha ido cogiendo color porque empezó muy feo. Es verdad que es un día de frío, que está lloviendo en muchos puntos de la región, y eso, desde luego, no contribuye a que uno se anime a votar. Además, lo que nos decían en muchos colegios, ¿no?, que anoche, sábado 20 de diciembre, fue noche de muchas cenas de amigos, incluso de cenas laborales. Y hay muchos que, imagino yo, Antonio, no se han querido levantar, no han querido ser madrugadores para votar hoy. Habrá que ver cómo avanza por la tarde, porque como nunca hemos votado en estas fechas, habrá que ver cómo se comporta la jornada, pero una caída del 6% ya nos va dando pistas.
Sí, a las 2 de la tarde es importante ese dato. Aquí lo que se mide, y lo venimos hablando durante todo el fin de semana, Adrián, no solo es la victoria, el número de porcentaje de votos que va a sacar el PP al PSOE, sino también la envergadura del descalabro socialista. Son dos de las claves, además de lo evidente, de si María Guardiola va a ser capaz de alcanzar la mayoría absoluta para poder gobernar en solitario.
Claro, lo que nos llevan diciendo estas 2 semanas los expertos es que si caía la participación, era buena noticia para el Partido Popular y muy mala noticia para Gallardo, porque se entiende que entre los indecisos hay mucho socialista descontento por una situación inédita, desde luego, con un candidato imputado, con el partido roto a nivel interno, con esa polémica tremenda que tuvo con el aforamiento. Es decir, que este dato de participación a priori nos hace pensar que las encuestas van por buen camino y que la caída del Partido Socialista podría ser tremenda. Si hay un gran porcentaje de abstención, saldrá beneficiada la lista ganadora, que en teoría debería ser la del Partido Popular de María Guardiola. Esto acerca sin duda a Guardiola a los 33.
Lo decíamos al principio, los sociólogos no siempre se ponen de acuerdo. Es verdad que tradicionalmente nos han contado que una muy alta participación beneficia siempre a los partidos de la izquierda, pero eso, como todo, depende del momento político, del momento sociológico y de otros muchos factores que lo van a determinar el resultado de las urnas. A partir de las 8, Adrián, se empiezan a contar los votos y lo vamos a contar también aquí en directo, en un programa especial que va a estar comandado por Jorge Bustos con todo el equipo de la cadena COPE. Adrián, volvemos a hablar contigo en un ratito, pero insistimos en ese dato. Son casi 6 puntos menos de participación hasta las 2 de la tarde. Un abrazo, Adrián.
Antonio, chao.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Hay que olvidar que en las elecciones de 2023 ganó el entonces candidato socialista Guillermo Fernández Vara. No lo hizo con mayoría absoluta, no fue capaz de reunir los apoyos para gobernar. Y estas elecciones, de confirmarse esos sondeos, esa distancia, esa diferencia de votos superior a 10 puntos para el Partido Popular, supondría enterrar definitivamente la hegemonía tradicional que ha tenido el PSOE en esta comunidad. María Martínez, directora de comunicación de GAT3, ha estado en COPE y ha explicado que una de las claves precisamente se encuentra en lo que venimos insistiendo a esta hora, en la participación, que, como te digo, ha bajado casi 6 puntos a las 2 de la tarde.
Muy desmotivada, pues con nariz tapada, que eso ya lo hemos visto. Y luego, sobre todo, va a depender mucho de la participación porque esa va a ser la clave, ver si finalmente toda esta gente que nos está diciendo que no va a ir a votar, pues en el último momento se queda en casa.
Bueno, ahí la principal duda es la mayoría absoluta, si la va a poder alcanzar el PP. Ningún sondeo ha otorgado los 33 diputados al PP de María Guardiola en los que se fija la mayoría absoluta. Esta socióloga, María Martín, dice que es muy difícil, pero no descartable.
Un PP que va a superar seguramente los 30 diputados y que veremos si llega a los 33 deseados. Poco probable, pero no es imposible. Y luego vamos a ver cuál es el techo de Vox. Obviamente Vox va a crecer. Sí. Sabemos que va a rondar seguramente los 9-10 diputados. Y bueno, pues en ese último escaño de uno o de otro, pues veremos si está la posibilidad de que María Guardiola llegue a los 33.
Son las 2:18, por tanto quedan algo más de 5 horas y media para que cierren los colegios electorales en Extremadura. Elecciones que han estado marcadas también por todos los casos de corrupción que arrinconan al Partido Socialista, entre los que se ataca evidentemente el que afecta al que ha sido su secretario de organización, Santos Cerdán. Y esta semana han sido protagonistas los audios filtrados que sitúan a Cerdán al frente de la presunta trama de mordidas a cambio de obra pública, porque esas grabaciones, en las que presuntamente se le escucha hablando de Coldo García, del ex asesor de Ábalos, sobre el reparto de comisiones en varios puntos de España.
Necesito algo de dinero, jefe, porque se lo di todo a él.
¿Cuánto le dimos?
60. Sí.
Yo te pregunto que a ver qué día quedo con estos y al día siguiente.
Si consigo 150, son para.
No. Audios María, en los que se identifica perfectamente a Cerdán, se identifica perfectamente a Coldo, pero que en su estrategia de defensa, que viene poniendo voz en los últimos las últimas semanas, Cerdán lo que viene a hacer es negar que no es él, que esos audios están manipulados.
Sí, de hecho, bueno, lo ha vuelto a hacer esta semana en la Comisión de Investigación del Senado, en la que ha sido citado para dar explicaciones precisamente sobre el caso Koldo. Cerdán asegura que está siendo víctima de una persecución propia de la Inquisición y que poco a poco se está demostrando que los audios están manipulados.
He dado explicaciones aquí hace meses, en el Viernes Supremo cuando fui citado a aclarar, y las seguiré dando. Me voy a defender, eso lo tengan claro, se lo aseguro, porque soy inocente, no soy ningún corrupto y tarde o temprano lo van a poder comprobar.
A pesar de que cuatro peritos de la Guardia Civil ya han declarado ante el juez que los audios no están manipulados y que son auténticos, Santos Cerdán continúa en sus 13. Pero, ¿es posible que estos audios no sean verdaderos? ¿Cómo se trabaja para certificar su autenticidad? Y todo empieza en el momento de la incautación del dispositivo. Para determinar si hay manipulación de esos audios es necesario comprobar su integridad y eso se certifica conociendo si se ha realizado bien lo que los expertos llaman la cadena de custodia. El perito informático David del Olmo asegura que es de las cosas más importantes en una investigación de estas características.
Se pone en modo avión, se mete en una bolsa Faraday y luego la Guardia Civil, al igual que nosotros, utilizamos una herramienta israelí, que es bastante contundente, porque te hace una extracción completa del dispositivo. No solo te extrae los audios, saca la base de datos del audio, te saca la geolocalización del dispositivo y un montón de elementos e indicadores que certifican que es íntegro el audio.
Este software que utilizan es una herramienta tan avanzada que permite hacer una línea temporal en la que queda reflejado el momento exacto en el que se dio a grabar y se dejó de hacerlo, qué archivo se creó para la grabación y en qué ubicación, e incluso qué torre de control era la más cercana cuando se produjo esta situación o a qué wifi estaba conectado el teléfono. Pero no se puede analizar el dispositivo sin garantías.
Lo más importante es hacer una copia de seguridad íntegra del dispositivo y nunca trabajar con el original. Tanto si vamos a modificar el audio para analizarlo o porque es privado, los audios al final aparecen mucha gente que no están en el proceso judicial y tienes que eliminar esas personas. Y luego que otro perito tenga acceso al archivo original para que esto lo puedas analizar y te dé los mismos resultados.
Todos estos datos pueden conocerse porque cuando grabamos con un teléfono móvil quedan trazas, es decir, evidencias de esa grabación que se almacenan en una base de datos a la que se puede acceder. Lo explica Ángel González, CEO de Globática Peritos Judiciales.
Se puede extraer y comprobar cuándo le dimos al botón de inicio de la grabación y cuándo le dimos al botón de finalización de la grabación. En diversos terminales, la grabación no es solamente minutos y segundos, sino que son milisegundos además. Es muy difícil que un humano tenga una grabación que acabe en el milisegundo 000, por ejemplo, que cuando haces un corte es lo que generalmente queda.
Tanto Cerdán como Ábalos continúan asegurando que no son ellos los que aparecen en los audios filtrados, que no se reconocen. Esto nos lleva a preguntarnos si pudiera ser que se hubieran generado mediante inteligencia artificial y realmente no fueran ellos. Pero a esta pregunta los expertos tienen una respuesta clara.
Cuando tú eres humano, no tienes un patrón, tienes una forma de hablar, tienes una capacidad para respirar. Y eso la inteligencia artificial lo puede simular. Sin embargo, cuando tienes una conversación en un entorno normal, tiene unos tropiezos en la puntuación, alteraciones que tú mismo te produces en el volumen, en el ritmo, en la fatiga vocal. Puedes hacer una conversación con inteligencia artificial, pero seguramente no tendrás estos microfallos.
La inteligencia artificial ha abierto numerosas posibilidades en la creación de audios. Sin embargo, según las estimaciones, los audios de la trama Koldo habrían sido grabados entre 2019 y 2023. Esto según las investigaciones de la UCO. Y en aquel entonces la inteligencia artificial no estaba tan avanzada como lo está ahora.
Ahora con un par de clics clonan la voz, pero en el 2019 prácticamente no había herramientas de inteligencia artificial para clonar la voz de esta forma. De todas maneras, todos estos cambios, todas estas modificaciones que puedas hacer en un archivo digital al final dejan huella, porque en los archivos digitales tenemos los metadatos, que es el ADN, es el DNI de cada archivo digital. Es muy fácil manipularlo. Pero también deja rastro y nosotros con herramientas de informática forense nos vamos a dar cuenta.
La inexistencia de estos pequeños fallos que se habrían generado en el caso de que los audios hubieran sido creados con IA son los que han llevado a los investigadores a descartar esta posibilidad. Pero aún así la defensa de los acusados guardaba un as bajo la manga. Señalan que el software que contenían los audios filtrados no existía cuando se grabaron. Esto para los investigadores no es una prueba de peso porque la misma situación se ha dado también en otras ocasiones.
La verdad es que es un poco raro, ¿no?, que aparezca otro software que no tiene nada que ver, pero la verdad es que también nosotros en diferentes adquisiciones y análisis, nos ha pasado esto, que muchas veces con las herramientas de botón gordo, como esta que utiliza la UCO y la que yo utilizo, muchas veces hay que darle a siguiente. Y muchas veces la misma herramienta te detecta el dispositivo, digamos, genérico y pone el software genérico.
Una vez terminado el rastreo del dispositivo, el último paso es que los peritos realicen un exhaustivo informe para defenderlo ante el juez. Son ellos quienes tienen la última palabra.
Los que nos tenemos que poner delante del juez y explicárselo somos nosotros. ¿Y nosotros qué le vamos a explicar? Eso tiene un número de serie en el momento de la incautación, tiene un software que nosotros comprobamos, no la herramienta, sino que nosotros, físicamente, metiéndonos en ajustes en general, en información del dispositivo, ahí vemos el software que está instalado, tanto si es de iPhone como si es de Android. Y eso es lo que vamos a poner en nuestro informe.
Los análisis de los peritos informáticos forenses confirman la rigurosidad del procedimiento que han seguido las investigaciones. Según esos expertos, los audios no estarían manipulados y la voz sería la de Santos Cerdán, la de Ábalos y la de Koldo, los que se escucha en esas grabaciones. Enseguida volvemos a Extremadura, ya te he contado lo último, ese segundo avance de participación publicado a las 2 de la tarde que muestra las 5 primeras horas de votación y que determinan que se han acercado a los colegios electorales un 35,78% de los electores, que son casi 6 puntos menos que en los comicios de justo hace 2 años, en los comicios de 2023. Además de la mirada puesta en las elecciones en Extremadura, el interés hoy, 21 de diciembre, está en el sorteo de la lotería de Navidad de mañana. Todo está preparado ya en el Teatro Real para uno de los momentos más esperados del año. Sorteo que va a comenzar a las 9 de la mañana. Más detalles, Carmen Lavallén.
¿Qué tal? Buenas tardes. La víspera del sorteo más popular del año toca hacer examen y recuento de las bolas, los números y los premios que se van a utilizar mañana en el Teatro Real. Martín y Flor ya están preparados.
No sé, llevaré 60 o 80 euros.
¿30 décimos a 20 euros? Una pasada.
Es oír la voz de los niños de San Ildefonso y sumergirnos de lleno en la Navidad.
Por COPE, claro. Me es muy divertido escuchar COPE y cómo lo transmitís.
Yo a la tarde cojo los décimos, entro en la página de online y compruebo.
Desde esa misma tarde, el 22, se podrán cobrar los 2.772 millones de euros que se reparten en premios. Y soñar es lo que es gratis.
Pagar la hipoteca. Me tendría que tocar el gordo para terminarla. Y acabar de arreglar la casa del pueblo, que soy de Trujillo.
Y si esta vez te toca, cuidado porque los premios caducan a los 3 meses. Muchísima suerte a todos.
Bueno, hoy, aunque sea domingo, muchas administraciones de lotería están abiertas para vender los últimos décimos del sorteo. Sin embargo, el premio, el gordo, ya no da para tanto. Lleva congelado en 400.000 euros desde 2011, mientras que la inflación ha subido casi un 30% y la vivienda alrededor de un 40%. Victoria Ballesteros.
Hemos pasado de esto.
Lo invertí el dinero en una vivienda y entonces pues tengo que seguir trabajando.
Fue un pellizquito, fue suficiente para un piso.
Caprichos, viajes.
Yo en el piso.
En el piso. Piso, coche, en esas cosas.
A esto otro.
Si a mí me tocara la lotería, con ese dinero daría la entrada para un piso para mis hijas.
Pues a mí si me tocara la lotería, lo repartiría con mis hijas para que puedan invertir en pisos.
El gordo ya no cunde como antes. En Madrid o Barcelona no te puedes comprar un piso con los 328.000 euros que te quedan después de que rindas cuentas con el fisco. Pero sí podrías hacerlo en ciertas zonas de Valencia, en Sevilla, en Granada, en Valladolid, en Salamanca, en Murcia o Zamora. Y puede que te sobre hasta un colchón.
Vamos a conocer también el santoral de este domingo 21 de diciembre. Nos lo acerca Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy domingo cuarto de Adviento nos trasladamos hasta el Antiguo Testamento para conmemorar al profeta San Miqueas. Él fue el que anunció al Mesías que nacería en Belén ya muchos siglos antes. Muere en el siglo VII antes de Cristo y muchas de sus ideas en las predicaciones fueron utilizadas por el rey Ezequías. Por cierto, el 25 de diciembre nace el niño Jesús y comienza el tiempo de Navidad. Felices Pascuas.
Gracias, Jesús. Ponemos rumbo hacia las 2:30 de la tarde. Vamos a volver a Extremadura. votan en esta comunidad, están llamados a las urnas, 900.000, casi 900.000 extremeños. De momento, a las 2 de la tarde, había votado el 35,78% de los electores convocados. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Hoy hemos dado la bienvenida al invierno y a nadie le debería sorprender que vaya a hacer frío un 21 de diciembre o un 22 o un 23 o un 24. Entra una masa de aire polar marítima que va a provocar que las nevadas se extiendan a partir de mañana más allá de las cordilleras, con una cota que puede bajar localmente de los 600 metros. De las elecciones en Extremadura, lo último es el dato de participación a las 2 de la tarde y es del 35,78%, lo que supone casi 6 puntos menos que en mayo de 2023, cuando a las 2 de la tarde había votado el 41,65% del censo electoral. Esto es relevante en Extremadura, elecciones autonómicas, a las 2 de la tarde habrían votado 6 puntos menos de los que lo hicieron hace 2 años. El tópico de que la participación es clave es una obviedad, aunque los sociólogos no se pongan de todo de acuerdo a quién perjudica más dependiendo del momento político, del momento social en el que nos encontremos. Lo que siempre nos han contado es que participaciones altas benefician a los partidos de izquierdas, aunque eso no sea siempre así, aunque eso siempre, no siempre se cumpla. Hay que dar ese dato a las 2 de la tarde, para el que quiera tomar nota, una participación que baja casi 6 puntos, en concreto 5,87 puntos menos que en las elecciones de 2023. El resto de la jornada está transcurriendo con una evidente normalidad, con los mensajes de los candidatos a pie de urna, los que tienen agujetas, como el candidato socialista, por haber estado recogiendo olivas ayer, o con la candidata de Unidas por Extremadura, que ha llegado algo más tarde de lo que habían anunciado en su formación, porque dice que se ha puesto a hacer tortitas. María Guardiola ha acudido con su hijo, que votaba por primera vez. Y este es el sonido, ya digo, una vez que han ejercido el derecho al voto los 4 principales candidatos: PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura.
No, tengo agujeta del día de ayer, pero en cualquier caso, no, nervioso no.
Me ha acompañado María Ruiz, la vicesecretaria nacional de organización, me ha acompañado Fuster, que es nuestro portavoz a nivel nacional, me ha acompañado mi mujer y mi hijo.
¿Qué queréis que diga? He hecho tortitas. He hecho tortitas y me he liado y por eso he llegado tarde.
Ya digo, María Guardiola, que ha acudido con su hijo que votaba por primera vez. El interés por estas elecciones en Extremadura es máximo por varias razones. Es la primera vez en la historia que se celebran unos comicios regionales en Extremadura, en esta comunidad, sin que coincidan con ningún otro proceso electoral en España. Es la primera vez en la historia también de nuestro país que uno de los principales candidatos, en este caso el del PSOE, concurre imputado y procesado. Se va a sentar en el banquillo en primavera. Y además de todas estas cuestiones, el interés lo marca si María Guardiola va a conseguir la mayoría absoluta. La decisión de adelantar las elecciones no deja de entrañar un riesgo y el resultado determinará si el PP ha acertado o no. Guardiola lo que tiene es una referente clara, lo ha repetido en varias ocasiones, que es Isabel Díaz Ayuso. Y Díaz Ayuso en 2021 hizo una jugada maestra. Entonces gobernaba con Ciudadanos, en la Comunidad de Madrid estaban en el ecuador de la legislatura y viendo lo que cocinaba este partido, Ciudadanos con el PSOE en la región de Murcia, Ayuso llamó a las urnas en Madrid. Entonces duplicó los escaños que tenían y a partir de entonces gobierna en solitario. Esta es la aspiración de María Guardiola, a la que todos los sondeos la dan como ganadora, creciendo de forma considerable, pero sin alcanzar los 33 diputados en los que está fijada la mayoría absoluta en esta comunidad. Si mejora su representación parlamentaria, se va a agarrar a eso, nos van a contar, y esa va a ser una de los análisis que nos hagan a partir de las 8 de la tarde, cuando ya el escrutinio esté mucho más avanzado. Hemos ganado las elecciones, hemos crecido en votos, hemos crecido en diputados. Aunque tenga que mirar a Vox, ahí va a justificar el adelanto electoral, a pesar de que no pueda gobernar sin apoyos. Se mide, por tanto, la entidad de la victoria del PP y también la envergadura de la derrota del Partido Socialista. El candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, lo tiene todo en contra, con su procesamiento, con los casos de corrupción en su partido y con las denuncias por acoso sexual contra dirigentes socialistas. Y luego también en estas elecciones se va a medir el apoyo a Vox, que según muchos analistas no solo va a pescar en el caladero habitual donde pescan los de Vox, que es en el Partido Popular, sino que se aprecia cierto trasvase de votos también, aunque parece inverosímil, desde el PSOE hasta la marca Vox. Y lo que tenemos clara es una cuestión. Independientemente de lo que ocurra esta tarde en Extremadura, Sánchez va a seguir aferrado al poder, sin poder sacar adelante los presupuestos y acorralado por los casos de corrupción en su entorno más íntimo y por las denuncias de acoso sexual contra dirigentes socialistas. Están pasando más noticias en este domingo. Te las cuento ya con María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
Dos limpiadoras han sido condenadas por burlarse de una compañera de trabajo que tiene acondroplasia.
Las burlas eran habituales. Calificaban a la víctima de enana y le llamaban por teléfono para ofrecerle trabajo como trapecista en el Circo de los Enanos. El juez de la Audiencia de Alicante considera a las dos procesadas responsables de un delito de odio y las condena a 6 meses de cárcel y una indemnización de 6.000 euros.
Un hombre de 67 años muere en el interior de una mina abandonada en Cartagena.
La víctima había descendido 300 metros para buscar minerales cuando una piedra de gran tamaño le golpeó. Al principio resultó herido de gravedad, pero al llegar los efectivos de emergencia solo pudieron recuperar su cuerpo sin vida. Ha ocurrido en una mina abandonada de El Beal, una diputación de Cartagena.
Y un creador de contenido en redes sociales ha sido denunciado por realizar actividades ilegales en la Sierra de Gredos.
La Guardia Civil le ha denunciado hasta 6 veces por publicar vídeos en redes sociales donde salía volando un dron sin autorización, bañándose en lagunas prohibidas o acampando en este espacio natural protegido de alto valor ecológico como es el Parque Regional de la Sierra de Gredos.
Y hasta ahora lo que tenemos, Teresa Vasallo, es fútbol en directo.
Llegamos ya al minuto 37 del partido en Montilivi, Girona 0, Atlético de Madrid 1, con un golazo de Coque. Además, a las 4 y cuarto el Barcelona se mide a un Villarreal que va tercero en la Liga, sin Pedri, Gavi, Dani Olmo y Araujo. El que tampoco va a poder estar es Christensen, porque el Barcelona ya ha confirmado que el jugador tiene una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que se hizo tras un mal gesto en el entrenamiento del pasado sábado. El jugador no se meterá a cirugía y, según ha informado Elena Condis, estará fuera de los terrenos de juegos entre 3 y 4 meses. Además, a las 6:30 juegan el Elche y el Rayo Vallecano y a las 9 Betis Getafe en segunda división. También tenemos fútbol en directo, Málaga 0, Almería 0.
Enseguida estamos en Extremadura, elecciones autonómicas con una participación a las 2 de la tarde, casi 6 puntos por debajo que hace 2 años.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
La batalla por la Moncloa comienza en Extremadura.
Y en COPE te lo cuenta Jorge Bustos.
El futuro se juega en Extremadura.
Sigue desde las 8 una noche electoral clave.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
La cena de Nochebuena, en casa. La comida de amigos, en casa. Y Nochevieja, también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Consulta condiciones en tienda y web.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hasta ahora en los cuarteles generales de los partidos, a través de los móviles también, están analizando ese dato de participación, especulando si se va a corregir a lo largo de la tarde, si esa distancia de casi 6 puntos menos que en los 6 puntos menos de participación, casi 6 puntos menos que en los comicios de 2023, se va a poder ir recortando a medida que avance la tarde. Nos situamos en Extremadura. Adrián García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, a esta hora, a la hora de comer, cuando se aproxima la hora de comer, es habitual en todas las elecciones que baje la afluencia de gente, pero ahí está ese dato que, como digo, están analizando ya los candidatos, están analizando también las direcciones de los partidos, aunque sea de forma simultánea a través de los móviles.
Sí, es una caída de cerca del 6%, como bien decías, en toda Extremadura respecto a 2023. Pero hay un dato que es todavía más significativo y es que es una caída del 6,5% en la provincia de Badajoz. La provincia de Badajoz ha sido tradicionalmente socialista, si Extremadura ha sido socialista siempre, la provincia de Badajoz más todavía. Además, en la provincia de Badajoz es donde tiene todavía algo de fuerza Miguel Ángel Gallardo, o sea que todos estos datos nos invitan a pensar que va a perjudicar al Partido Socialista. Lo que lo explica, pues varias claves. Por ejemplo, Antonio, y esto lo venimos repitiendo mucho tiempo aquí en la cadena COPE, son las primeras elecciones autonómicas que no coinciden con las municipales. En muchos pueblos extremeños, en los pueblos chicos extremeños, el factor arrastre del alcalde es importantísimo. Hay gente que vota al alcalde sin saber a quién va a votar para la presidencia de la Junta de Extremadura. Conocen al alcalde, pero no al presidente de la Junta. Eso está influyendo. Está influyendo también el tiempo, que no está muy allá. Ahora parece que va a llover otra vez entre las 5 y las 6 de la tarde. La fecha, 21 de diciembre, con comidas navideñas. Y el adelanto electoral, como nos contaba este votante, que no ha gustado a mucha gente. Lo escuchamos.
No me parece la fecha adecuada, ni creo que era necesario convocar elecciones.
Y luego nos contaban, Antonio, que lo contábamos a primera hora de la mañana, interventores del Partido Socialista en ese colegio Trajano de Mérida nos reconocían que el ambiente estaba muy flojo, que a esa hora y a otros años se notaba mucha más afluencia de electores y que sabían que lo tenían muy complicado. Y se está, al final, ratificando con esto.
Se está confirmando. La apuesta era arriesgada, en este caso, porque el adelanto electoral de María Guardiola va a determinar también el acierto o no. Y ahí está la duda de si va a alcanzar ese número mágico para ella, mágico para el Partido Popular, que son los 33 escaños en los que está fijada la mayoría absoluta en Extremadura. Adrián.
Desde luego, yo creo que en el PP deben estar más contentos ahora que anoche. Este dato yo creo que a ellos les beneficia, o es lo que entiende todo el mundo, que les beneficia. Luego habrá que ver cómo responden las urnas, ¿no? Pero se entiende que quien no ha ido hoy a votar está más cerca de ser un votante o ex votante socialista que un ex votante del Partido Popular. Bueno, así que habrá que verlo.
El dato definitivo, el escrutinio, comienza a las 8 de la tarde. Estamos acostumbrados ya en los últimos procesos electorales, Adrián, a que ese recuento vaya muy, muy rápido y yo calculo que a partir de las 9 tendremos ya datos más que adelantados y concluyentes de lo que pueda ser el resultado definitivo. Adrián, que te escuchamos esta tarde-noche a partir de las 8 con ese programa especial aquí en la cadena COPE comandado por Jorge Bustos. Un abrazo.
Ahí estaremos, Antonio. Chao.
Bueno, en Extremadura hoy están pendientes de las elecciones, en el resto de España también, por aquello de la repercusión que va a tener en el conjunto del país, pero mucho me temo que entre las prioridades de los españoles hoy, 21 de diciembre, hay una que prevalece.
72.484 millones.
Bueno, la víspera del sorteo del gordo de los 400.000 euros al décimo, pero también de los segundos, de los terceros, de los cuartos y quintos premios de Las Pedreas, María Álvarez. El gordo el año pasado tocó de forma íntegra en Logroño.
Sí, lo contamos aquí en COPE. Conseguimos hablar en directo con Piluca, una riojana que no se había dado cuenta de que tenía una participación del gordo hasta que se lo dijo una amiga por teléfono.
Y nos lo vendieron una comida en Madrid de Navidad.
¡Uy, qué gracia!
Y pero ahora me lo acaba de llamar una amiga por teléfono y me ha dicho que tenemos el gordo.
¡Ole!
Sí, pero no sabía que nos había tocado. No tenía ni idea.
No es habitual que toque solo en una provincia y menos en una ciudad. Más después de abrir la opción de poder comprar casi cualquier número a través de Internet. Madrid es la provincia en la que más ha caído, seguido de Barcelona, Sevilla y Bilbao. Y luego, tú, Antonio, ¿eres supersticioso?
Yo no. Es más, no sé ni los números que juego porque no me fijo. Luego ya cuando si termina el sorteo, nos vamos al buscador de COPE y ahí vas comprobando uno a uno si ha tocado algo, que suele ser que no.
Bueno, pues te cuento que la terminación más buscada suele ser un número que se asocia con la mala suerte. Escucha lo que cuenta Antonio, un lotero cordobés.
Sí, siguen siendo, yo creo que siguen siendo los mismos números más demandados, que es el 13 y el número de mala suerte, y en ese la gente siempre se suele centrar un poquito más. Y en este caso en nuestra imitación el 15 por ser la niña bonita.
Bueno, aunque hoy es domingo, María, permanecen abiertas muchas administraciones de lotería para vender los últimos décimos.
Sí, para los más rezagados es sin duda el periodo del año con más facturación. Y mañana se presenta como un día complicado, no solo en las administraciones en las que toque uno de los principales premios, que también. La impaciencia de los que tienen algún décimo premiado, aunque sea con el reintegro o con la pedrea, lleva a querer cobrar incluso antes de que se termine el sorteo. Lo cuenta Charo.
Porque el día es horroroso. Todo el mundo ya quiere que le pagues a... No ha terminado el sorteo y ya quiere que le estés pagando, porque a lo mejor ya tienen la terminación y se creen que ya pueden venir. Y claro, mientras no termina el sorteo, no podemos hacer nada.
Hasta que no termina el sorteo, hay que esperar. Lo que termina también es la hora en la que se pueden comprar los últimos décimos. En las administraciones de lotería van a permanecer abiertas hasta las 10 y a través de las plataformas de venta online... a una hora similar también. Mañana lunes, a partir de las 9, el sorteo del gordo, que vas a poder seguir en directo en COPE, sorteo de la Lotería de Navidad, en el programa dirigido por Pilar Cisneros. Que sí. Estamos ya a 3 días de la Nochebuena. Arturo, allí estarán. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y los últimos fines de semana lo que hemos hecho es nuestro particular calendario de Adviento, década a década, y hemos llegado ya a 2010.
Efectivamente, Antonio, una década a la que entramos ya como campeones del mundo de fútbol con la mejor energía posible. Los estilos más urbanos y anchos de los 2000 empezaron a evolucionar hacia el regreso de los pantalones pitillo, las sobrecamisas a cuadro y todo lo que tenía que ver con lo que se conocía como estilo hipster. Y durante esta década vivimos las primeras navidades en las que los smartphones ya estaban completamente integrados en nuestras vidas. Cadenas de mensajes virales, memes como el de "nos hemos quedado sin cena" y videollamadas para hablar con otros seres queridos que no estaban cerca, comenzaron a ser la norma. Las redes sociales trajeron una auténtica revolución de cómo entendíamos el fenómeno fan, y alguien que sacó más petróleo que nadie de esto fue Justin Bieber. Justin Bieber, que para la Navidad de este 2011 lanzó Mistletoe, un villancico que tuvo mucho éxito, y eso que aunque luego haya ido cambiando con los años, al principio este chico solo tenía o feligreses o detractores a ultranza. No sé, Antonio, si tú te cruzaste mucho con su figura.
Pues yo ni feligres ni detractor, porque yo creo que por la diferencia de edad, y encima no tenía yo en casa a nadie que me hiciera acercarme a él, no he tenido yo especialmente relación con Justin Bieber.
Yo,
¿no?,
me acuerdo de tener en clase, sobre todo los chicos contra las chicas, auténticas guerras, porque los chicos éramos detractores a muerte y a las chicas, a muchas de ellas, les solía encantar, o sea, Justin Bieber.
Tenía más parroquia entre el género femenino que entre el masculino.
Sí,
al menos entre los chavales
entre mi círculo, por lo menos. No sé si fuera sería distinto. Bueno, la década fue muy musical también en lo que respecta a los niños, y es que un fenómeno de la animación revolucionó por completo todos los patios de recreo y durante las Navidades de 2014 acaparó los récords de juguetes más vendidos.
De la película Frozen de Disney llega Elsa musical vestido luminoso. Levántale el brazo y cantará.
¡Libre soy! ¡Libre soy!
Elsa musical vestido luminoso.
Frozen fue, para quienes fueron niños la década pasada, pues el fenómeno más importante. Y esto, por supuesto, se convirtió en una tortura para muchos padres que comenzaron a vivir con este Libre Soy como himno de vida. Esta fue la década, Antonio, en la que tú tuviste a tus niñas. No sé si te pasó.
Yo me he podido ver estas películas no sé cuántas veces y otras tantas que estaba puesta y escuchabas la música de fondo, pero como tortura, ¿no? A mí me gusta mucho.
Pero yo creo que mucha gente, a base de ver esta película 35 veces al mes, le acabó cogiendo hasta manía.
Es más, a mí la banda sonora me parece un auténtico espectáculo.
Es un peliculón, eso es así. De las películas de animación que han hecho durante las últimas décadas, yo te diría que Frozen es quizás la mejor de todas, si no de las mejores, quizás junto a Coco o algunas películas de este estilo, igual, ¿no?
Dice Rafa Nieto, el compañero técnico, que si nos ponemos a cantar, yo casi que te aconsejo a ti y a todos los oyentes que no.
Yo, por respeto a los oyentes, prefiero no hacerlo, la verdad, no es lo mejor que podemos hacer. Bueno, también nos solemos fijar en esta sección en los especiales de Navidad, y llevábamos dos décadas seguidas hablando de la importancia de Cruz y Raya, pero con la separación del grupo cómico, pues los especiales de Nochevieja empezaron a tener un único rey indiscutible.
La farola, la farola, la farola, la farola. ¡La farola!
José Mota, que se ha ido con el control total de este tipo de programas televisivos, y son tantas las Navidades que nos lleva acompañando que hay quien ha dejado de seguirlo. Pero yo aquí no soy objetivo, Antonio. Para mí, un final de año sin Mota no es un buen fin de año.
Bueno, la próxima fin de semana tenemos también a Virgo, ya lo terminamos aquí. ¿O?
Yo, si quieres, te puedo hacer un poco cómo fueron las de 2020, la semana que viene, que igual está bien recordarlo. Porque
llevamos menos tiempo, eso sí, pero lo dejamos pendiente.
Muy bien. Bien.
3:50, seguimos en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
De Belén a Plasencia hay en torno a 5.500 kilómetros. Y te preguntarás si... ¿Por qué nos cuentas esto ahora? Pues porque es la distancia que ha recorrido la vela de la luz de Belén. Y para los que os estoy preguntando también de qué estamos hablando, pues es la luz de una vela que se enciende en la cueva de Belén y que es llevada por los scouts por toda Europa como símbolo de un mensaje de paz y de esperanza de Jesús para esta Navidad. Javier Galindo es el presidente de Scouts Católicos de la diócesis de Plasencia. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Mediodía COPE. Bueno, una vela encendida en Belén que llega a Plasencia. ¿Cómo surge esta iniciativa?
A ver, esta iniciativa realmente es una iniciativa de los scouts de Austria y la televisión austríaca, ¿vale? Que hace ya bastante tiempo, pues viene haciéndose desde los años 90, finales de los 90, con la finalidad de poder llevar la luz de la Cueva de la Natividad. Yo que he tenido la oportunidad de estar ahí en Belén, en la Cueva de la Natividad, que precisamente es bajo tierra y tal, pues un niño austríaco va y prende una vela con una lamparita y la lleva hasta Viena. En Viena se realiza una ceremonia ecuménica. De hecho, ahí van no solamente los católicos, sino otras confesiones religiosas cristianas, y entonces se dedican a eso, a tratar de poner de manifiesto lo que significa el mensaje de Cristo, que va a todas las naciones. Ahí van delegaciones scout de todos los países. Porque había gente que pensaba que solamente era para Europa. No, también van delegaciones de América, de Asia, de otros países, ¿no?, de otros continentes. Puesto que la idea es que, como el mismo mensaje de Cristo, que es universal, esto ha de trasladarse, pero con el mensaje, como tú habías dicho al principio, de paz, amor y esperanza, tan necesitado en esta sociedad en la que vivimos. Llevamos mucho tiempo sufriendo los desastres de la guerra, las calamidades del hambre, la inmigración, la pobreza y este tipo de cosas que realmente al cristianismo y a Jesús no le fue ajeno en su vida mortal, ¿no? Y bueno, aquí en la vida terrestre con nosotros.
¿Va a Viena? ¿Se sabe luego cuántos países recorre esta luz?
Sí, bueno, realmente van todas las delegaciones de todos los países del mundo donde hay scouts, y en este caso que sean cristianos naturalmente, y bueno, pues por toda América, Europa, países de África, de países de Asia, muchos países, ¿vale?
¿Y luego cómo se elige así, los lugares de España a los que llega, por ejemplo?
Claro, sí, así es. Ahí a Viena acudió una delegación precisamente de España, porque este año, cada año va variando, es un lugar diferente al que llega para ser nuevamente distribuida por toda España, todo el territorio nacional. Y fue una delegación de Scouts de Asturias, puesto que fue a Oviedo, donde llegó el día 14. El día 14 también hubo una celebración eucarística en Oviedo, y allí fueron delegaciones de todas las diócesis de España, entre ellos también Scouts Católicos de Extremadura, de las tres diócesis, que son Coria Cáceres, Plasencia y Mérida-Badajoz. Entonces, de esas, precisamente van los rutas, que es la etapa mayor, son los más mayores de los Scouts, y bueno, pues ahí fueron a recoger la luz, y luego la distribuyen en cada uno de las diócesis, o en el caso de Extremadura, bueno, pues la hemos recogido los Scouts de Plasencia, al igual que los Scouts de Coria Cáceres y los Scouts de Mérida-Badajoz, de las tres diócesis, que formamos la interdiocesana Scout, y la hemos recogido en la ciudad de Cáceres. Precisamente nosotros celebramos de esta manera, con una eucaristía, entrando por la Puerta Santa de la Concatedral en procesión, precisamente para incluso darle mayor relieve este año. Por la tarde celebramos lo que nosotros llamamos el Festival de la Luz, que es un festival de villancicos que cada grupo siempre participa con un villancico propio, creado expresamente para la ocasión, y en la que se repartieron una serie de premios. Con esa misma idea, nosotros, los Scouts de Plasencia, bueno, pues tenemos siempre, al día siguiente, siempre se reparte en la Catedral de Plasencia, de manos del obispo, de Monseñor Ernesto Brotón Tena, que es el que oficia la misa en la Catedral de Plasencia, y la reparte a todos los fieles allí presentes. Esta luz no se queda solamente en el hecho de la celebración eucarística, sino que llega a cada una de las familias para presidir la cena de Nochebuena.
¿Y cualquiera se puede apuntar para tener la vela en su casa?
Sí, lo que sí recomendamos realmente es que vayan con un farolito. Es decir, no, porque una vela se va a apagar en cuanto salgan de por la puerta de la catedral, claro. Pero lleva un farolito que vaya un poquito cerrado, que eso lo puedes comprar en cualquier bazar, en cualquier sitio, ¿vale? Y lo llevas hasta casa. Lo que hace la gente es que luego enciende otros velones para mantenerla. Y eso sí que es verdad, que es tradición, es que lo ponen para que presida la cena de Nochebuena. Y ya todas las celebraciones de las festividades navideñas. En este caso, bueno, pues nosotros no solamente queda en cada una de las casas de las personas que han acudido ese día a misa o tal, sino que es que lo llevamos a otras parroquias, lo llevamos también a otros municipios, lo llevamos también a hospitales, bueno, también lo llevamos a residencias de ancianas, vale, e incluso centros penitenciarios. Aquellos sitios donde siempre se produce algún efecto de dolor o de cansancio, sufrimiento humano.
Te voy a hacer la última, Javier. Sí. Nos has trasladado a la Cueva de la Natividad. Y esta iniciativa, que como hemos dicho al principio, no deja de ser un símbolo de un mensaje de paz y esperanza de Jesús para Navidad, pero también lo que hace es presente el misterio que muchas veces nos olvidamos del gran motivo de la Navidad. Y con un pequeño gesto, con un pequeño símbolo, como puede ser el de una luz, en este caso, una vela, pues nos recuerda todo esto.
Sí, sí, efectivamente. Nosotros, los Scouts, no sé si lo conoce mucha gente, un poco lo que nos motiva son realizar misiones. Es decir, nosotros siempre estamos enfocados hacia la paz, hacia la tolerancia, la democracia, todo ese tipo de cosas que son los valores que nosotros inculcamos a los chavales. A nosotros se nos encomienda la tarea de llevar la luz desde Belén hasta los confines del mundo, allá donde sea, y cumplimos nuestra misión, ¿vale? Y ese es un poco nuestro... Pero es que también tiene una doble vertiente, es decir, no solamente lleva un mensaje de paz y amor y esperanza, sino que los mismos chavales que lo realizan interiorizan realmente lo que es el sufrimiento humano y cómo con pequeños gestos se puede paliar un poquito ese sufrimiento, igual que cuando se realizan recogidas de alimentos en esta fecha, que también lo hacemos.
Pues yo creo que el mensaje es precioso y sobre todo muy oportuno y necesario en este tiempo. Javier Galindo, presidente de Scouts Católicos de la diócesis de Plasencia, gracias por estar en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara las montañas y escuchara en las mentes social adormecidas las palabras de amor de mi garganta. Y repartiros que solo se enseñaron el odio y la avaricia.
Bueno, llevamos toda la semana, los últimos días, pasando, permaneciendo en Extremadura. Ya sabes, el programa especial de las elecciones en COPE comienza a las 8 de la tarde. De momento, solo tenemos ese dato de participación a las 2 de la tarde. 35,78% de los electores convocados han pasado hasta esa hora por las urnas, lo que supone casi 6 puntos menos que en las elecciones de 2023. Y terminamos en Extremadura y terminamos con Extremoduro, que es uno de los grupos que ha llevado por bandera esta comunidad extremeña por todo el mundo. Y lo hacemos también en este mes de diciembre en el que ha fallecido el líder de esta banda, Robe Iniesta. Seguimos actualizándote todo lo que pasa en Extremadura a lo largo de la programación. Hasta aquí Mediodía COPE. Te quedas ya con Tiempo de Juego.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, de este último domingo del año con fútbol, última jornada en primera y en segunda división, tiempo de juego, ronda informativa.